Después, obviamente, durante el día empezamos a meternos en los detalles. Era interesante en términos del reconocimiento de la Iglesia Católica, en este caso, y de la cúpula, digamos, porque eso es lo que representa ni más ni menos que el Papa Francisco, a un reclamo histórico, ¿no? Marca un quiebre tan importante en según lo que yo pude ver, en la posición, porque cuando aún no era el Papa Francisco, sino Bergoglio, y que en su condición de arzobispo se oponía al matrimonio gay en la Argentina, Bergoglio en algún punto habilitaba, reclamaba o sugería la posibilidad de que se discuta efectivamente una suerte de convivencia civil, que era lo que, según su posición, le garantizaba derechos que no tenían las parejas homosexuales hasta ese momento, que fue una de las grandes banderas, naturalmente. Bueno, ayer el Papa Francisco tiró un par de frases recontra interesantes que cayeron bien a medias, creo yo, porque obviamente no es un reconocimiento ni una concesión de derechos plenos, pero en algún punto se vio como un avance en términos de la posición oficial de la Iglesia, que es el hecho de que se le reconozca justamente a la comunidad la posibilidad de poder verse beneficiada por los derechos. Él avanzó o insistió con esta idea de la unión civil. Bueno, vamos a hablar con alguien del tema, que obviamente tiene una posición tomada justamente porque representa al LGBT y que conoce de esta discusión más que cualquiera de nosotros, naturalmente, ¿no? Esteban Paulón es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas del LGBT. ¿Cómo te va, Esteban? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
¿Qué tal, Albino? ¿Cómo estás? Buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, ayúdanos vos a entender cómo podemos decodificar esto que anunció ayer el Papa Francisco.
Vamos a intentar. En primer lugar, Albino, hay que decir que esta declaración implica un cambio, al menos en la posición pública de la jerarquía de la Iglesia Católica, expresada en este caso por el Papa, en relación a las personas LGBT. Nosotros tenemos una historia de muchos siglos de una posición de la jerarquía de la Iglesia más vinculada en relación a la diversidad sexual, más vinculada al odio, a la violencia, a la discriminación, a la homosexualidad como un pecado, como algo que puede ser curado, algo que debe ser recuperado, reparado, ¿no? Y entonces que de golpe el Papa plantee que él considera que las personas LGBT tenemos derecho a formar una familia y que hay que dictar leyes de unión civil o de unión de parejas para brindar estos derechos, es un cambio que constituye sin lugar a dudas objetivamente un avance.
Perdóname, hasta ahí, Esteban, ahora seguimos, pero déjame hacerte alguna pregunta, digamos, porque nosotros sabemos que en ese sentido en la Argentina está instalado como un derecho, bienvenido sea. No sé si fue uno de los primeros lugares o países de Latinoamérica donde se habilitó el matrimonio igualitario, pero ¿cómo está la situación en el mundo en general, digamos? Hay muchos países, como en el caso argentino, que permiten el derecho, digamos, a la pareja, en este caso con la unión civil, que tiene cualquier otro matrimonio.
Bueno, hay una situación bastante contradictoria a nivel internacional. Por un lado, tenemos 30 países con ley de matrimonio igualitario.
Sí.
Eso quiere decir que hay 30 países que garantizan la igualdad de derechos. 20 de esos 30 países aprobaron la ley después de Argentina. Argentina fue uno de los primeros, como vos decías, primero en América Latina, décimo en el mundo. Luego de nosotros vinieron otros 20. Hay 30 países que garantizan el derecho en igualdad de condiciones, la protección familiar a todas las parejas bajo la figura del matrimonio. Hay unos 15 países en el mundo que tienen figuras de unión civil, esto es, una ley aparte que garantiza ciertos derechos, una institución diferente para personas diferentes, ¿no? En una falsa idea de igualdad, porque en definitiva dice, bueno, los derechos los tienen, bueno, sí, pero ¿por qué tengo que acceder a los derechos por otra vía? Si soy un ciudadano como cualquier otro, debiera poder acceder a los mismos derechos con los mismos nombres, que es el lema que usamos nosotros en su momento en la campaña del matrimonio igualitario.
A ver, Esteban, una cosa es el matrimonio igualitario y otra cosa es unión civil.
Claro, exactamente.
¿Cuál es la diferencia?
Es central, eso es central en la declaración de Francisco, porque no es inocente la formulación que él hace. Francisco, en su declaración que se conoce ayer, expresa en público la misma posición que tenía en privado en Argentina cuando en el año 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario. En aquel momento había dos proyectos. Un proyecto que impulsaba la comunidad homosexual argentina, la Unión Civil, esto es, una institución nueva, jurídica nueva, aparte, separada, que garantiza un paquete de derechos. Una ley que dice las personas homosexuales pueden unirse civilmente y acceder a estos derechos, pensión, herencia, incluso en muchos casos adopción, etcétera.
Claro, una figura jurídica nueva, distinta, digamos.
Una figura jurídica nueva, distinta a la que viene usándose históricamente para garantizar los derechos a la familia, la protección familiar a las parejas heterosexuales.
Sí.
Del otro lado...
A ver, el ejemplo más emblemático para que se entienda, Esteban, es el acceso a una pensión, por ejemplo. O a coparticipar de los bienes y todos los...
Herencia, pensión, claro. Cuidado de un familiar enfermo.
Okay.
Y obviamente un registro público que formaliza esa unión, digamos. Una unión que hoy tenemos, quizá informalmente, vamos a un registro y nos inscribimos. Pero en este caso nos vamos a inscribir en un libro de unión civil.
Claro.
El registro civil abre un libro nuevo, aparte,
nos
tiene aparte en un libro de unión civil. Por otra parte, en ese año 2010, la Federación Argentina LGBT, la organización de la que formo parte, impulsaba el matrimonio igualitario, que es la ley que se aprobó.
Sí.
¿Qué quiere decir matrimonio igualitario? Dice, bueno, incorporemos a todas las parejas que hoy no pueden casarse a esta institución, para darles el trato igual. Por eso es matrimonio igualitario.
Sí.
En una sociedad democrática moderna, uno puede optar por dos vías para resolver el problema de la discriminación que sufren o que sufrimos distintos grupos sociales. Otorgamos derechos especiales para personas distintas, caso apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica, la población negra, que era mayoría en Sudáfrica, pero que vivía en guetos. O sea, podía ir a la escuela, tenía derecho a la salud, se subía a un transporte público, tenía su casa en un barrio aparte. Eso es una política no de integración, sino de segregación. Separo y les doy algo aparte, les garantizo los derechos, pero no les garantizo la idea sustantiva de igualdad.
Sí.
En cambio, el matrimonio igualitario dice sí, como somos iguales, todos nos vamos a poder casar. Y nuestros matrimonios se van a inscribir en el mismo libro, vamos a tener los mismos derechos, la libreta va a ser del mismo color, y voy a intercalar, según el orden de llegada, dos matrimonios hetero, uno gay, tres matrimonios hetero, uno de lesbianas, y así. Entonces estamos integrados. Entonces las políticas igualitarias y contra la discriminación es muy importante desde donde se miran, porque hacen un sentido o expresan una voluntad por parte del Estado.
Perfecto.
Entonces, en aquel debate de 2010, Francisco apoyaba a la unión civil.
Claro.
¿Por qué? Porque la Iglesia considera que tiene el monopolio del sacramento matrimonial.
Claro.
Y el matrimonio para la Iglesia es un sacramento, pero para el derecho civil es un contrato. Entonces ahí está ese debate del Estado laico.
Ah, eso es buenísimo, Claro. Para la Iglesia es un sacramento, obviamente.
Claro.
Y para la sociedad civil, digamos, es un contrato entre dos partes,
que tienen que tener ciertos requisitos,
claro.
Y que acuerdan ceder ciertas cuestiones y acceder a determinados derechos.
Sí. Bueno, entonces, en la Argentina, a ver, porque yo te corté este repaso, digamos, a ver, vos decías, hay 30 países donde existe el matrimonio igualitario, la Argentina efectivamente fue uno de los primeros porque fue el décimo y después vinieron 20 más. ¿Cuántos son los países en donde hay una figura muy parecida a la unión civil, que era lo otro que se discutió en su momento?
Son 15 países aproximadamente que tienen figura de unión civil.
O sea, sigue siendo recontra minoritario, porque, digamos, vos tenés 30 países más 15, tenés 45 países, ¿y cuánto habrá? 190 países, ponele, 195 países.
No solo eso, sino que te doy otro dato que es mucho más claro. Contamos 45 países que reconocen alguna forma de protección de derechos a las familias de la diversidad.
Sí.
77 países, no, otros 77 países nos tratan con el código penal. Hay penalización para la diversidad sexual y en 7 de ellos pena de muerte. Entonces, son muchos más los países que hoy nos tratan con el código penal, o sea, nos criminalizan, que los países que nos garantizan.
Hay 77 países donde está criminalizada la homosexualidad. Y en algunos casos
con pena de muerte.
Exactamente, y en algunos casos con pena de muerte. ¿Cuántos?
7 de esos 77 tienen pena de muerte.
Y de eso no dijo nada, digamos, porque se supone que el peso específico en términos de del poder político que tiene la figura del Papa Francisco y su voz es muy fuerte. ¿Sobre eso no habló? ¿Habló nada más que sobre el matrimonio?
Es lo que hubiéramos querido, incluso antes que esto, ¿no? Porque la verdad es que, mira, cuando fue el Papa, por eso te decía, esta posición de la cuestión de la del apoyo, si se quiere, en algún sentido a las parejas de la diversidad, esto desde el apoyo, pero en la figura de la unión civil, o sea, una figura aparte para no tocar y preservar el sacramento del matrimonio, esto ya lo venía lo expresó él en privado en el año 2010. Entonces, cuando se fue a Roma, cuando lo eligen Papa, hubo mucho debate en ese sentido y muchos periodistas, colegas de ustedes, nos preguntaban, ¿va a haber un diálogo con el Vaticano ahora que el Papa es ahí, porque estuvo en Argentina, pim, pam, pum? Bueno, nosotros lo que planteamos era la primera declaración que se requiere del Papa, más que ningún gesto, es una condena a la persecución y criminalización de la homosexualidad en el mundo. O sea, antes que las parejas, antes que el matrimonio, yo hasta puedo entender que por un tema doctrinario el matrimonio sea considerado un sacramento y por tanto tiene derecho a la Iglesia en el territorio del Vaticano, del Estado Vaticano, que es un Estado como cualquier otro, no admitir el matrimonio igualitario, pero sí es importante que como un referente moral a nivel global haga una condena expresa de esa violencia que ocurre en muchos países, países en los cuales la jerarquía de la Iglesia en general acompaña a los gobiernos y a los regímenes que criminalizan y persiguen a la diversidad sexual. De todos modos, esta declaración, más allá de la parte de la unión civil, que está en discusión esto si es matrimonio, unión civil, etcétera, sí es importante porque nos reconoce el derecho a formar familia. Entonces, ahí sí hay una declaración de tono ético, moral, que puede tener un impacto en muchos jefes de gobierno, referentes políticos o sociales del mundo que hoy persiguen a la diversidad sexual, discriminan, promueven el odio, y tal vez a partir de esta declaración de él se logre que de alguna manera puedan empezar un camino de diálogo y de mejor trato y de mejora de la calidad de vida de las personas del colectivo LGBT.
O sea, no quiero interpretar por ustedes, para eso te llamamos a vos, a Esteban, pero es medio como que está bien, es bienvenido, pero como que se queda a mitad de camino, digamos.
Se queda a mitad de camino y aparte te digo una cosa más. Esta declaración obviamente no es inocente, ni es suelta, ni se le escapó, sino que tiene mucha intención, y tiene una intención concreta, que es la misma que tenía su apoyo a la unión civil en América Latina. Hace 2 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que ordena a todos los países de la región a habilitar el matrimonio igualitario. Ecuador y Costa Rica ya lo han hecho por vía de las Cortes de Justicia, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y que adhieren al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen obligación de cumplir con estas normativas y progresivamente van a tener que hacerlo. Entonces también, Francisco, al habilitar el apoyo a las leyes de parejas, y es expreso él en ese sentido, lo que hace es darles una vía a esos jefes de Estado que tal vez están que no quieren avanzar en la ampliación de derechos, sobre todo en Centroamérica hay una situación de muchísima violencia hacia el colectivo, pero que se ven obligados por el marco jurídico a hacerlo, a promover algunas leyes de parejas con derechos parciales y no entregar la santidad del sacramento matrimonial. O sea, hay una intención de que la unión civil finalmente termine siendo un tapón al avance del matrimonio igualitario que debiera darse indefectiblemente a partir de este fallo de la Corte, ¿no? Entonces, de la Corte Interamericana. Entonces hay un mensaje en esta declaración que tiene muchos públicos. Uno más interno de personas LGBT de fe católica, que obviamente se van a encontrar reparados, restituidos, abrazados por una declaración que les reconoce ciudadanía por primera vez en mucho tiempo. Y eso es importante porque son integrantes de nuestro colectivo. Todas las personas tienen derecho a tener su fe y su creencia, y poder hacerlo en una institución que no niega tu identidad, sino que te reconoce como una persona con derechos, es importante, al menos en el plano individual. Sí. El Vaticano no va a cambiar una doctrina por una declaración del Papa. Esto puede ser una declaración del Papa, pero muy difícilmente se refleje en lo institucional del Vaticano. Gráficamente nadie va a ir a hacer una unión civil al Vaticano, por muy romántico que nos parezca y arquitectónicamente hermoso. No es que en la Basílica de San Pedro ahora la gente puede sacar turno para hacer una unión civil gay. Eso no va a ocurrir. El Estado Vaticano no va a habilitar las uniones civiles. Lo que está diciendo al Papa es, ante el avance del matrimonio igualitario, les habilito que debatan algunos derechos para reconocer las familias de la diversidad sin entregar la santidad del sacramento matrimonial. Y por otra parte le habla a una feligresía joven, muy desconectada de la Iglesia, porque la vida cotidiana de las personas creyentes no tiene nada que ver con los preceptos en relación a educación sexual, uso del preservativo, relaciones prematrimoniales, agenda de género, derechos de las mujeres. O sea, son todos temas que incluso la propia feligresía católica hoy vive en una distancia enorme en relación a lo que dice oficialmente la Iglesia al respecto. Entonces ahí también él intenta reconectar un poco con esa base de feligreses, ¿no?
Esteban, te agradezco, vamos a seguir hablando del tema seguramente. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, que te vaya bien. Esteban Paulón es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas del LGBT.